El 4 de agosto de 2022, el mundo de la ciencia y la investigación perdía a uno de sus principales referentes. Y Valencia, a uno de sus primeros ilustres. El 4 de agosto de 2022 nos dejaba Santiago Grisolía. Tenía 99 años.
Yo sé que soy viejo y sé que uno de estos días pues, me moriré. Y bueno, pues eso es lo que hay. No puedes luchar contra la verdad. De modo que pues lo aceptaré como es lógico y lo acepto.
Santiago Grisolía, discípulo del novel Severo Ochoa, destacó no solo por su faceta investigadora, que le valió, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias. A él se le debe la creación en Valencia de entidades tan relevantes como la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y los premios Rey Jaume I de Investigación y Emprendimiento, los más importantes del país. ¿Cuántas vidas caben en casi 100 años? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánta gente conocida? Y sobre todo, ¿cuánta investigación? El profesor tuvo la longevidad necesaria para vivir innumerables anécdotas, para haber conocido a decenas de personajes históricos, pero sobre todo, para hacer ciencia y amar la ciencia.
Grisolía, 100 años de ciencia.
El profesor Grisolía desarrolla buena parte de su labor investigadora en Estados Unidos.
Yo ya tenía muy buenos amigos en los Estados Unidos y sabía que me podía encontrar un puesto de trabajo allí sin grandes dificultades. Daba la casualidad que en Wisconsin ya en aquella época había mucha investigación y además posibilidades económicas.
No solo eso. Allí contrae matrimonio. Allí nacen sus dos hijos. Allí compra una gran casa, un coche.
Teníamos mucho espacio en la casa que vivíamos. Yo conseguí una beca del American Heart Association. En realidad yo todavía soy investigador establecido del American Heart Association. Me permitieron mantener ese título y lo tengo.
Grisolía es un ciudadano más de Norteamérica, hasta el punto de que tiene incluso la nacionalidad estadounidense. ¿Por qué abandonar aquella vida? ¿Qué movió a Grisolía para dejarlo todo y venir a Valencia?
Grisolía, 100 años de ciencia. Capítulo segundo. El investigador valenciano que hizo las Américas.
Para entender su viaje de ida y vuelta, tenemos que remontarnos a los años de la posguerra. ¿Cómo era esa ciudad, ese país que Grisolía acabaría abandonando en los años 40?
La Valencia del año 1944 era una ciudad subdesarrollada que estaba padeciendo las secuelas de la guerra civil.
Francisco Pérez Puche, periodista y cronista de la ciudad.
Con los alimentos sometidos a racionamiento. La España de Franco carecía de todo, de ahí que cundiera el extraperlo, que es otra característica de aquel momento, la venta de alimentos por parte de acaparadores que eludían los controles en las ciudades. Dada la falta de gasolina, otra estampa de los años 40, los vehículos adoptaron calderas de gasógeno que funcionaban quemando cáscara de almendra y combustibles similares.
Grisolía acaba sus estudios en la Facultad de Medicina de Valencia en 1944 con matrícula de honor. Llega a sacarse la plaza de interno en bioquímica en la facultad. Sin embargo, las expectativas de hacer investigaciones ambiciosas son, francamente, muy reducidas. Es el fisiólogo José García Blanco, uno de sus maestros, el que anima a Grisolía a salir al extranjero.
Francia y aquí conoció al profesor José García Blanco y fue quien le puso en contacto o le recomendó que se fuera a trabajar con Don Severo.
Elena Vendala, profesora de Ciencias Biomédicas en la Universitat Cardenal Herrera CEU, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y discípula de Grisolía.
Porque ya cuando estudiaba medicina en los últimos años se dio cuenta que le interesaba mucho más la investigación que lo que era la práctica asistencial.
Sí, entonces yo me gané esa beca y me marché a la Universidad de Nueva York. Había una serie de personas interesantes. Entre otras estaban, por ejemplo, ya estaba Ochoa, estaba allí con un grupo de gente.
Claro, tenía una especie de atractivo.
Vicente Rubio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Biomedicina de Valencia y discípulo de Grisolía.
Estaba él y lo presentaron. Le dijo, oye, pasé por mi laboratorio. Se pasó por el laboratorio y allí, cuando empiezas a mirar los nombres de los que estaban en aquel laboratorio en aquel momento, descubrís que eran gente con mucha inquietud intelectual. Entonces, en cierto momento, deciden, cuando hay la primera convocatoria, digamos, de becas para irse al extranjero.
Cuando Grisolía toma el barco rumbo a Estados Unidos, se convierte en uno de los muchos científicos que tienen que dejar España para dar salida a su enorme talento investigador.
La guerra civil en España y el régimen franquista que se estableció hizo que una pléyade de excelentes científicos españoles tuvieran que marcharse.
Abelino Corma, químico, fundador del Instituto Tecnológico de Química y Premio Príncipe de Asturias en 2014.
Pedro Bosch, Manuel Martín, Risco, Pío Ortega, Teófilo Hernando, José Giral o Severo Ochoa, entre muchos otros. A partir de los años 60, una nueva generación de científicos salieron a formarse en el extranjero. Investigadores, entre otros, como Margarita Salas, Antonio García Bellido, Santiago Grisolía, José Elguero, Juan Rojo, etc., pertenecieron a esa generación que ha formado a nuevas generaciones de investigadores que han cambiado la ciencia. A esa generación, e incluso un poco anterior, pertenece don Santiago Grisolía, que marchó también al extranjero para formarse y para poder después traer ese conocimiento a España.
Grisolía, 100 años de ciencia.
Y esa beca me llevó primero a Cuba y luego de ahí subí arriba a Nueva York y fui a buscar a don Severo Ochoa y empecé a trabajar en el laboratorio de la New York University y después yo me marché a Chicago.
Cuba, Nueva York o Chicago fueron sus primeras estancias fuera de España. Allí conoce a algunas de las personalidades que marcarían su trayectoria investigadora. Después vendrían estancias menos cortas, más duraderas, más fructuosas, como la de Wisconsin, pero sobre todo, Kansas.
Hay una pareja que son los McIlvain que hacen una donación para que haya medicina molecular en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y entonces ellos buscan a alguien para que cree esto. Y entonces él está en Wisconsin, lo contratan para que lleve adelante este proyecto. Y ese proyecto consiste en la creación del Departamento de Bioquímica, que luego fue Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Kansas.
Yo me puse al lado de Santiago Grisolía y cuando él supo que yo tenía ya la tesis doctoral terminada, fue cuando me propuso que por qué no me iba a trabajar con él a la Universidad de Kansas.
María Cascales, bioquímica, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y discípula de Grisolía.
Para mí ha sido una suerte, porque el Gran Kansas City en aquellos momentos tan difíciles ya ha sido muy importante para promocionarme y para conseguir una plaza del colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que precisamente el nombramiento me llegó allí en el mes de abril, estando yo en Kansas.
La bioquímica en España se apellida Grisolía.
Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación desde 2021.
El científico que formó en Kansas a muchos de los bioquímicos españoles que hoy ocupan puestos de decisión en nuestro sistema público de ciencia, tanto en el mundo de la universidad como, por ejemplo, en el propio CSIC.
se convirtió en un gran enzimólogo.
Rosa Menéndez, expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Interaccionó con los mejores bioquímicos de la época, como Cormier o posteriormente Krebs. A su regreso a España contribuyó de forma importante, junto con investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como Alberto Sols y Margarita Salas, al impulso de la bioquímica española.
En realidad, Grisolía siempre quiso volver a España, pero no se dieron las circunstancias, ni políticas ni científicas, para poder hacerlo.
Cuando consiguió la beca Fulbright, don Santiago marchó a Estados Unidos con la idea de hacer investigación, aprender alguna técnica novedosa, firmar algunas publicaciones que le dieran posibilidad de presentarse a una cátedra y siempre pensando en volver a la Universidad Española.
Yo tuve que venir a España para leer la tesis. La leí y me dieron un sobresaliente, como era la costumbre cuando hacías una cosa bien, pero no había posibilidad ninguna. Y don Carlos Jiménez Díaz me dijo, vuélvase.
Le explicaron que aquí no había plaza para él, con lo cual les pidió que le pagasen un billete de vuelta a Estados Unidos. Y bueno, con cierta frustración se volvió a Madison, donde estaba su novia Frances Thompson, a la que le pidió matrimonio.
1973. La Universidad de Valencia nombra a Grisolía doctor honoris causa. El profesor viaja a la ciudad para recoger el reconocimiento. También para recoger el título de coloso fallero. España vive los últimos coletazos de la dictadura y empieza a extenderse un interés por la ciencia.
Hay una serie de iniciativas en las que la ciencia en Valencia y en la Comunidad Valenciana empieza a despuntar.
Vicente Aupí, periodista y autor de la biografía de Santiago Grisolía.
En las que la ciencia en el conjunto de España había permanecido en la sombra porque no interesaba al conjunto de las autoridades. Y eso explica por qué don Santiago, por qué su profesor, el don Severo Ochoa, pues tuvieron que quedarse tantos años en Estados Unidos y no pudieron regresar hasta la democracia. Ya antes de acabar la dictadura, pues a don Santiago le hicieron algún homenaje de una falla en Valencia. Ya en aquella época era evidente que esas personalidades científicas que estaban en Estados Unidos pues tenían eco en España. Muchas autoridades políticas de la época ya decían que lo lógico era que regresaran a España.
En sus viajes a España, el profesor llega a organizar unas jornadas sobre el metabolismo de la urea, una de sus principales obsesiones, y retoma algunas relaciones que más adelante serían el germen de la creación, en el futuro, de algunas instituciones relevantes.
Entonces recuerdo yo que me contó en Kansas, estando acá, él hacía muchos viajes en España, y en uno de estos viajes me cuenta, oye, ¿sabe usted qué? Yo creo que voy a conseguir crear aquí en España una fundación que se llamará algo de estudios avanzados o algo así. Y yo me acuerdo que no pude evitarlo, me cogí un ataque de risa, porque nunca pensé que nadie fuera capaz de convencer en el año 76 a las fortunas locales que pudiera convencerles de que invirtieran en algo de esto. Y luego llegó a España y al año y medio resulta que tiene la fundación, luego crea una segunda fundación que era el premio Jaime I y a él lo traen al Instituto de Investigaciones Citológicas.
De entre esas relaciones que Grisolía retoma en Valencia está la del profesor Jerónimo Forteza.
Jerónimo Forteza había conseguido parte del dinero para crear el Instituto de Investigaciones Citológicas. Pero eso lo conseguimos vía San Dalio de Miguel por la caja de ahorros.
El profesor Forteza funda en 1965 el Laboratorio de Citogenética, pero pronto el local en el que se encuentra el centro se queda pequeño y hay que buscar financiación para ampliarlo. El centro investigador empieza a adquirir volumen de trabajo. Se hace necesaria una nueva dirección.
El profesor Jerónimo Forteza y otros investigadores valencianos de primera línea trabajaban en una institución de buen nivel, vinculada ya al Consejo Superior, que caracteriza a la España que, una vez ha pasado 25 años del fin de la Guerra Civil, estaba empezando a cambiar y a desarrollarse.
En 1977, el profesor Grisolía se incorpora al Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia en calidad de director. Lo dirige hasta 1991.
Grisolía regresó para dirigir la institución dentro de una operación que en su momento fue llamativa, porque Puerto Franco se estaba en el camino de las recuperaciones. Se recuperaba la libertad y la democracia por un lado, pero también se quería recuperar a personalidades españolas de la cultura y de la ciencia que estaban desperdigadas por el mundo, por distintas razones, unas políticas y, como en el caso de Grisolía, por razones de carestía de nivel científico cuando él salió. Aunque no fuera estrictamente un exiliado político, Grisolía pertenece a ese exilio de la precariedad científica, un emblema de la España atrasada que en los años 70 ya se quería borrar a toda costa y superar como emblema de la necesidad de construir un futuro con horizontes muy distintos a los de la dictadura.
Y a él lo traen al Instituto de Investigaciones Citológicas. Él llega allí y toma el reto de internacionalizar ese instituto. Y lo consigue plenamente. O sea, lo internacionaliza a tope. Porque en el instituto, la verdad es que había un montón de gente que hacía biología celular buenísima, pero que no publicaba en inglés prácticamente. Y todo eso lo sale, sale una cosa buenísima.
Siendo Grisolía director, pasan por el citológico algunos premios Nobel que imparten lecciones magistrales, y la producción científica que tiene lugar en el centro es de altísimo nivel.
Una cosa importante también es que para promocionar el Instituto de Investigaciones Citológicas, lo que nos hacía era traer los premios Nobel y gente muy importante.
Chelo Guerri, investigadora del Centro de Investigación Príncipe Felipe y discípula de Grisolía.
Lo que estábamos haciendo y después los profesores nos sugerían cosas. O sea, salió muchísima, durante casi 2 años, estuvo trayendo gente que él conocía, de su carrera profesional, pero muchos de ellos premios Nobel. Él ha sido mucho, además de sacar dinero. ¿Dónde, cómo lo sacaba? No lo sabemos. Pero gente privada daba dinero. Y esto la Fundación lo ha hecho, y en Estados Unidos hizo lo mismo, pero aquí también.
Yo conocí a don Santiago en marzo de 1980,
Enrique O'Connor, catedrático de la Universidad de Valencia, director del Laboratorio de Citometría del Centro de Investigación Príncipe Felipe y discípulo de Grisolía.
Pero pronto pasé a investigar bajo la supervisión directa del profesor Grisolía. Él además fue director de mi tesis doctoral. El profesor Grisolía aportó la visión molecular de la biología y la patología que le faltaba al instituto y lo convirtió en un modelo único en nuestro entorno de centro de investigación integrada. Se podría considerar como un ejemplo precursor de cómo se estructura la investigación biomédica actual. Durante mucho tiempo, el instituto fue una referencia internacional y un oasis en el panorama investigador español, con la implantación en nuestro país de tecnologías avanzadas para su época, como los cultivos de tejidos, la microscopía electrónica, los anticuerpos monoclonales, el análisis de bioimagen y la citometría de flujo.
El citológico acabaría transformándose en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, un centro de alta tecnología científica para la investigación en biomedicina y en trasplantes de tejidos y órganos que absorbería a todo el personal investigador, no sin serios problemas.
Con el paso de los años, el papel pionero del instituto se fue diluyendo con la implantación sistemática, por fortuna, de centros de investigación biomédica en España. La gran oportunidad que fue la transformación del antiguo citológico en el nuevo Centro de Investigación Príncipe Felipe no ha logrado generar una mayor presencia e impacto en la ciencia española de este centro, debido, en mi opinión, esta es su opinión personal, a una prevalencia de criterios políticos sobre los puramente científicos en la gestión inicial del centro, lo que llevó a la desafortunada situación de UNERE, que desmanteló algunos grupos de investigación y redujo la capacidad de los grupos supervivientes, tanto para la producción científica como para la atracción de investigadores jóvenes o establecidos.
Cuando el Instituto de Investigaciones Citológicas se convirtió en el Príncipe Felipe, en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, don Santiago estaba muy ilusionado. Colaboramos en la obtención de fondos europeos para su financiación, el diseño del edificio, en la búsqueda de un director, en eso fue muy activo don Santiago, aunque al final fue una decisión política. Pero al final, con los grandes problemas que tuvo el príncipe Felipe, don Santiago lo pasó muy mal. Él conocía a la mayoría de los grupos de investigación, a los técnicos del laboratorio, al personal de mantenimiento. Y cuando los becarios empezaron a ser despedidos y mucha gente, muchos grupos cerrados, tuvo la sensación de que gran parte de su labor científica se estaba destruyendo. De nuevo, tampoco habló nunca de eso, nunca se quejó, nunca lamentó públicamente lo que estaba pasando, pero yo recuerdo momentos muy duros y de gran desesperación.
Hoy, la actividad investigadora del Centro Príncipe Felipe se centra principalmente en las enfermedades más importantes y las que exigen la mayoría de las soluciones actuales: cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes o enfermedades raras. En él trabajan 21 grupos de investigación que han sacado adelante más de 90 proyectos y 100 publicaciones científicas. ¿Qué queda de aquellos intensos años del citológico que dirigió Grisolía? De aquellos primeros años del resurgir de la investigación en Valencia.
Para mí lo más importante en el aspecto humano es que me considero un miembro del grupo de los ex-grisolianos, como llamamos coloquialmente al grupo de amigos y compañeros que procedentes del antiguo citológico y que, con excepción de los últimos años de pandemia, nos hemos reunido anualmente y hasta hace poco, pues, contando con la compañía de don Santiago y de su esposa, doña Francis.
Supongo que es lo que López Piñero llamaba los colegios invisibles. Gente que se ha formado en un mismo grupo de investigación y que con los años mantienen amistad. Tenemos discípulos comunes o discípulos de cada uno de nosotros que están extendiéndose, y creo que es como ver crecer las semillas de algo que empezó en el laboratorio de don Severo y que se va extendiendo por el mundo.
Quedan recuerdos, amistades y un despacho.
Bueno, me unen vínculos muy fuertes a Valencia a través de Grisolía y
Severo Ochoa, Premio Nobel de Fisiología 1959.
O sea, que uno de los mejores despachos que yo tengo lo tengo en Valencia, en el Instituto de Investigaciones Citológicas que dirige Grisolía. Es mucho mejor despacho que el que tengo en Madrid. Tengo otro bueno también todavía en Estados Unidos, en Natlee, donde yo trabajé en el Instituto Roche de Biología Molecular, pero en fin, que el que gana a todos con mucho es el de Grisolía. Además, Grisolía ha creado un museo Severo Ochoa en el Instituto de Investigaciones Citológicas, en donde exhibe mis ya con los años numerosos diplomas, medallas.
Hoy, la biblioteca personal de Severo Ochoa se conserva en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Y buena parte del material de investigación y de ese despacho se conserva en el Museo de las Ciencias, otra de las contribuciones de Grisolía en Valencia.
Bueno, parece ser que cuando estaba en Estados Unidos, don Santiago se aficionó a ir al Museo de las Ciencias en Chicago y se prometió a sí mismo que habría un museo similar en Valencia cuando fuera posible. A su regreso a España empezó a movilizarse y creo que le costó como 30 años conseguir que se construyera el Museo de las Ciencias, del que ahora disfrutamos.
Yo pensé que Valencia necesitaba un Museo de las Ciencias, sí. Y entonces viajamos y vimos muchos museos de ciencias. Creció aquello de una idea relativamente modesta a una mucho más grande, porque la construcción de el complejo es una actividad muy grande. Yo creo que también ha ido Calatrava bastante.
un museo de las ciencias que estará unido para siempre al nombre de Santiago Grisolía, ya que da nombre a uno de sus principales espacios, el auditorio del museo. No solo esto, el museo acoge, en su segunda planta, los logros y galardones recibidos a lo largo de su dilatada trayectoria científica, donados al Ayuntamiento de Valencia en 2013. Se exponen junto a documentos y materiales utilizados por tres ilustres: Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa y Jean Dosset, tres grandes premios Nobel, el reconocimiento al que siempre aspiró Santiago Grisolía. Pero esta parte de la historia se la contamos en los próximos episodios de Grisolía, 100 años de ciencia.
Grisolía, 100 años de ciencia. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser. Con el patrocinio de la Fundación Premios Rey Jaume I y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Locución, Juan Magraner, Quique Lencina y Clemente López. Producción, Laura Torrado y Ana Cebrián. Realización sonora y montaje, Santi Botella. Guión y coordinación, Julián Jiménez.